Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli y este es otro episodio de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
Millones de personas alrededor del mundo tienen que permanecer confinadas en sus casas para combatir el brote del coronavirus COVID-19. Según un documento creado por el Grupo de Investigación en Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, tras la propagación del virus y las acciones institucionales implementadas en la región para evitar el contagio masivo, los entornos familiares se han visto obligados a buscar soluciones individuales, mediadas por los recursos a su disposición. A pesar de ello, diversos discursos emergieron sobre la medida de aislamiento social que apelan a la idea de disfrute y el placer de estar en casa con la familia. Aunque estos discursos muchas veces no reconocen que el esfuerzo recae mayoritariamente en las mujeres. ¿Cómo afecta el distanciamiento social a las mujeres? ¿Qué roles deben asumir en el hogar? Sobre esto, hablamos con la doctora en sociología Karina Batiani, coordinadora del grupo.
Sin lugar a dudas, esta pandemia ha desajustado los modelos de vida a los que todos y todas estábamos acostumbrados. Esta dificultad sanitaria puso además en evidencia lo que desde el feminismo hace mucho tiempo venimos considerando como algo central: colocar la vida en el centro y entender que todos y todas somos interdependientes. Colocar la vida en el centro es colocar también el cuidado o los cuidados en el centro. Y parte de esto es lo que vemos que se está afectando en la cotidianidad de mujeres y varones en estos días. Sabemos, desde el grupo de estudio en la Universidad de la República, lo venimos trabajando hace más de 20 años, que todas las personas necesitamos bienes, servicios, cuidados para sobrevivir. Sabemos también que los cuidados son relacionales, son interdependientes, y que todos en algún momento de nuestra vida precisamos o precisaremos de esos cuidados. Ahora bien, esto es algo invisible, que en general no nos damos cuenta en el día a día de la necesidad de estas tareas del cuidado de la esfera reproductiva para la existencia de todos y de todas. Y quienes están sosteniendo esas tareas, quienes las han sostenido históricamente, son y han sido las mujeres. Esta crisis que enfrentamos hoy nos muestra con mucha claridad esta temática del cuidado. Si hay algo que sale de la invisibilidad en estos momentos es el cuidado. Pero la pregunta a hacerse es, ¿cómo se están resolviendo estos cuidados en los hogares? ¿Qué está ocurriendo hoy con el confinamiento o con la exhortación al quédate en casa para la vida de varones y de mujeres? ¿Es posible pensar que se puede asumir en los hogares toda esta carga de cuidado sin consecuencias? Claramente no. Esto tiene consecuencias sobre los tiempos, sobre la salud y sobre la vida cotidiana, principalmente de las mujeres. Recordemos además que en estos tiempos y con las políticas que se han tomado, además del cuidado, recaen en estos momentos sobre las mujeres las tareas educativas, las tareas escolares, el apoyo, ¿verdad?, al trabajo por medio de los medios virtuales, de la continuidad escolar de niños y de niñas en Uruguay.
Desde el grupo se plantean que algunos de los discursos romantizan el quédate en casa. Según los investigadores, esto invisibiliza ciertas problemáticas de cuidado y del empleo en condiciones de vulnerabilidad, en muchos de los cuales predominan las mujeres. La doctora Batiani profundiza al respecto.
Otro elemento importante de cómo se ha modificado, qué es lo que está ocurriendo al interior de los hogares en estos momentos, quizás viene por el lado de lo que con el grupo de investigación hemos llamado la romantización del quédate en casa, y que remite a una categoría histórica, digamos, en términos de la teoría social, sobre los conceptos de hogar y de familia, y la idea aquella de verdad de la familia y el hogar como lugares democráticos de libertad y de libre expresión de todos y todas sus integrantes, que se ha demostrado a lo largo del tiempo por diversos estudios que esto es falso y que los hogares no son tan democráticos, las familias no son tan democráticas y no son espacios de tanta libertad. Y que en todo caso esa idea que nos construimos de hogar y de familia quizás responde más a una idea masculina de aquella persona que sale a trabajar y que regresa luego de un día de muchas actividades a buscar un lugar, ¿sí?, de calma, de tranquilidad, y ese lugar es la familia, el hogar. Pero eso responde a una idea masculina, reitero, en la que se llega a un lugar donde todo está resuelto para la calma, la tranquilidad, el descanso. Sabemos que para las mujeres esto no es así, que aquellas que trabajan fuera de sus hogares regresan y tienen un montón de tareas para realizar en lo que refiere al espacio doméstico y reproductivo, y que además los hogares están lejos de ser el espacio para muchas mujeres de calma y de tranquilidad, y suelen ser espacios de violencia y espacios que hoy se han convertido incluso en espacios más inseguros que el espacio público. Entonces, tenemos que pensar en torno a estos cambios que se han producido ahora también por el confinamiento o la exhortación al quédate en casa sobre la vida cotidiana de todos y de todas. Hay un punto acá que me gustaría plantear que refiere a esa vieja consigna que las feministas hace mucho tiempo decimos: lo personal es político. Bueno, en estos tiempos en que nuestra cotidianidad se ve tan afectada, una vez más deberíamos colocar en el centro también esta reflexión sobre lo personal es político. ¿Por qué digo esto? Porque no he visto en este mes que llevamos de exhortación al quédate en casa políticas que tengan en cuenta este aspecto sobre lo que ocurre con el quédate en casa en los hogares de uruguayos y uruguayas. Y además, en muchos casos, estas medidas están pensadas para hogares de clase media o de clase alta que tienen algunos servicios y algunos problemas resueltos, empezando por la propia vivienda, ¿verdad? Quédate en casa, bueno, primero tiene que estar resuelto el problema de cuál es tu casa y qué lugar para quedarte tenés, y además de toda la organización que eso implica. Hay otro punto también importante en esta pregunta, en esta primera pregunta, que refiere a las personas que viven solas, mujeres y varones que viven solos y solas. Y sabemos, particularmente entre las personas mayores, que en su mayoría son mujeres quienes viven solos y solas, y cómo impacta esto en su salud y en su salud mental, esta idea del aislamiento, del confinamiento, del quédate en casa, es algo que tenemos que tener muy en cuenta en estos momentos.
El distanciamiento social no se vive de la misma manera en todos los hogares. Incluso se vive de manera diferente dentro de un núcleo familiar, siendo siempre las mujeres las menos beneficiadas. ¿Cuáles son los escenarios de desigualdad a los que se enfrentan hoy en día? La investigadora nos explica.
A ver, si tenemos que hablar de los escenarios de la desigualdad a los que se enfrentan las mujeres en Uruguay en estos momentos, primero debemos comenzar por hablar de luces y sombras, ¿verdad? Es decir, de lo que se ha avanzado, pero también de los muchos elementos que quedan pendientes en el campo de la igualdad de género. Sin duda que se ha avanzado en términos de la incorporación de las mujeres al mundo de lo público en general, en sentido amplio, el mundo laboral, el mundo educativo, el mundo de la participación, es decir, todo el mundo de puertas afuera de nuestras casas. Se ha avanzado, por supuesto, también en términos de la representación de las mujeres en distintos lugares de la sociedad. Pero si hablamos de las de los elementos que quedan pendientes en materia de igualdad de género, hay muchos, pero me gustaría mencionar los siguientes. En primer lugar, el tema de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que, como dije, ha avanzado. Incluso Uruguay es uno de los países de la región latinoamericana que presenta una PEA, una población económicamente activa, más alta comparativamente. Pero las mujeres no nos hemos incorporado en las mismas condiciones que los varones al mundo de trabajo. Son muchas las desigualdades que están allí presentes. Quizás la más evidente es la vinculada a la brecha salarial, es decir, que hasta el día de hoy quienes trabajamos para el mercado, siempre en números en promedio, ¿verdad? No obtenemos lo mismo por nuestro trabajo que los varones. Las mujeres cobramos menos por el tiempo que destinamos al trabajo remunerado que los varones. Ese es uno de los indicadores quizás más fuertes a nivel del mercado de trabajo, donde por supuesto hay otras desigualdades, como la segregación tanto horizontal como vertical en el mercado de trabajo. Un segundo núcleo importante de desigualdades refiere a la participación y a la incorporación en la toma de decisiones de las mujeres en la sociedad uruguaya. Si bien, como dije, se ha avanzado, estamos todavía muy lejos e incluso tenemos muy malos indicadores comparativamente en este caso con otros países de la región en términos de la participación de las mujeres en los lugares de toma de decisión, ¿sí? Desde los más conocidos, como pueden ser a nivel de parlamento, poder ejecutivo, etcétera, hasta cámaras empresariales, sindicatos, es decir, en los distintos lugares donde se toman las decisiones que influyen en la vida de todos y de todas. Las mujeres seguimos subrepresentadas en Uruguay en este terreno. Otro punto que me parece importante en materia de desigualdad refiere a lo que estaba mencionando antes, a las cuestiones del cuidado. Para decirlo muy sencillamente, si bien el mundo del trabajo remunerado sí se redistribuyó entre varones y mujeres, es decir, las mujeres hace muchos años que participamos del mercado de trabajo en Uruguay, el mundo del trabajo no remunerado y particularmente el mundo del cuidado sigue estando en manos de las mujeres. Seguimos siendo las mujeres las que sostenemos las tareas de cuidado en este país. Solo por dar un dato, recordemos que, por ejemplo, las mujeres destinan casi 40 horas a la semana al cuidado de sus hijos cuando estos son pequeños, ¿sí? Pensemos en los hogares en que hoy, con este quédate en casa, tienen hijos pequeños y cómo se puede combinar ese cuidado con, por ejemplo, las modalidades que se están impulsando de teletrabajo. Pero bueno, eso era la pregunta anterior, perdón. Entonces, otro elemento en términos de las desigualdades refiere, que es el que quizás rompe más los ojos, al tema de la violencia y la violencia de género, ¿verdad? Cómo se sigue en este país con indicadores muy altos de violencia de género y con su expresión más dramática, que es la muerte de las mujeres a manos de los varones. Pensemos todas las mujeres que han muerto en estos días que llevamos también de confinamiento, de quédate en casa, ¿verdad? Como una de las expresiones más dramáticas de la desigualdad. Estos elementos, hay otros, pero creo que pueden ser, digamos, buenos indicadores para mostrar el campo de las desigualdades de género y las materias pendientes en Uruguay.
Según los estudios del grupo de investigación, Ese discurso repetido de quédate en casa profundiza aún más las desigualdades de género en el mundo del trabajo y en las tareas de cuidados. La doctora Karina Batiani nos cuenta cuál es la realidad laboral actual de las mujeres.
Ha habido un avance en términos de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado, al mercado laboral, aunque todavía se observan brechas significativas con los varones en términos tanto de participación, es decir, de las mujeres que efectivamente están incorporadas en el mercado de trabajo, esa brecha está en torno de los 20 puntos aún, así como de los sectores en los que están empleados las mujeres y de los ingresos que obtienen por su trabajo. Las mujeres, en su gran mayoría, están dentro de lo que se denomina el sector de servicios, ¿verdad? Y en tareas consideradas típicamente femeninas o asociadas, digamos, a, por medio de la división sexual del trabajo, a los roles femeninos. Son, por supuesto, mayoría en el sector educación, también en el sector de la salud, en el sector de los cuidados, en el trabajo doméstico. Pero además tenemos un gran número de mujeres que trabajan informalmente, es decir, algunas horas en algunas tareas sin necesariamente cobertura completa de la seguridad social, y todos estos elementos impactan también en los ingresos de las mujeres, que, como decía en el punto anterior, son menores a los ingresos que obtienen los hombres por su trabajo. Entonces, tenemos un mercado laboral que todavía segrega en función del género y que tiene una marcada segregación tanto horizontal como vertical. Las mujeres tienen mayor dificultad para acceder a puestos de jerarquía en el mercado de trabajo y está, digamos, no podemos afirmar que estén realmente insertas en condiciones de igualdad en relación a los varones. Este tema del mercado de trabajo, además, uno no debe nunca analizarlo separadamente del punto que referíamos antes, es decir, de las tareas del cuidado o de los aspectos reproductivos, porque, digamos, cometeríamos un error si hacemos esto. Sabemos, por ejemplo, que uno de los obstáculos principales para las mujeres en términos tanto de su incorporación como en términos de su permanencia y su progresión en el mercado de trabajo son las tareas de cuidado, ¿verdad? O las responsabilidades de cuidado. Entonces debemos tratar de analizar estos dos elementos en común. Además, por otro punto, que si uno analiza el trabajo total que se necesita en el Uruguay para que el Uruguay exista como tal, este tiene un componente remunerado y un componente no remunerado, ¿verdad? Entonces siempre debemos trabajar estos dos elementos en conjunto. Es parte de lo que en el grupo de la Facultad de Ciencias Sociales venimos haciendo hace muchos años, y que esto empezó, entre otras cosas, cuestionando el concepto mismo de trabajo solamente asociado a lo productivo o al empleo.
Para las autoridades sanitarias, el confinamiento es la forma más eficaz para reducir el número de contagios por el COVID-19. Sin embargo, este confinamiento evidencia otra realidad, la de las mujeres que sufren violencia de género y están actualmente encerradas con su agresor. Esto fue alertado incluso por la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres, quienes exhortan a denunciar la violencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo cuando se incita a quedarse en casa? Y lo que en muchos casos significa el total aislamiento.
El tema de la violencia de género en el marco actual de lo que estamos viviendo es realmente un problema serio, importante, y que creo que no se pensó anticipadamente cuando se sugirieron estas medidas. Es más, se respondió en alguna conferencia de prensa que era un efecto colateral, ¿verdad? La violencia de género. las situaciones son muy complicadas cuando uno plantea políticas del quédate en casa para las mujeres que sufren este tipo de violencia, porque es justamente ese el espacio que las violenta y que las obliga a confinarse y a no salir conviviendo con quien las agrede, con quien las violenta. Entonces, este es un punto que debería tenerse en cuenta cuando se plantean este tipo de medidas. Pensar cuáles son las alternativas al quédate en casa cuando el quédate en casa implica para muchas mujeres situaciones de violencia de género.
La violencia de género existe y el peligro también. Todos lo sabemos y las autoridades también lo saben. Ahora, ¿cómo deberían actuar las instituciones y los organismos públicos para proteger a las mujeres que sufren en sus hogares? La doctora Batiani nos da su punto de vista.
En relación a las políticas públicas, yo creo que hay que incorporar todos estos elementos que hemos conversado en esta entrevista al momento de sugerir las medidas para enfrentar esta emergencia sanitaria o esta pandemia. Pensar alternativas, como decíamos, para aquellas mujeres donde su hogar es el espacio de violencia, pensar alternativas para las situaciones de cuidado y para no recargar excesivamente a las madres de niños pequeños, que además en algunos casos deben teletrabajar o en los casos en que, por ejemplo, son hogares monomarentales y que deben salir a hacer su trabajo productivo, pero no hay instituciones de cuidado o no hay escuelas donde los niños puedan asistir, cómo se resuelven estas situaciones. Creo que si hay algo que esta crisis nos muestra es una vez más la invisibilidad del cuidado y la invisibilidad de muchas dimensiones asociadas a la desigualdad de género que deben contemplarse por medio de las políticas públicas. En particular, en lo que refiere a la Universidad de la República, creo que el rol principal de la universidad está en la producción de conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino de ese conocimiento que permita la transformación y la incidencia social. Y por lo tanto, trabajando de manera articulada con quienes están en las organizaciones, en este caso en las organizaciones feministas, en las organizaciones de mujeres, y tratando de incidir en las políticas públicas que se formulan para que contemplen estas dimensiones. De hecho, hay una experiencia interesante en los últimos 10 años de trabajo con quienes estaban al frente del Sistema Nacional de Cuidados en la producción de conocimiento para la incidencia justamente en la política pública de cuidado. Veremos qué es lo que ocurre ahora en el marco de esta nueva situación, pero los aportes deberían venir en esa dirección.
La reflexión sobre los roles que la sociedad debe asumir para combatir la problemática de la violencia de género nos lleva a cuestionarnos qué aportes debe hacer la Universidad de la República para contribuir en este aspecto. Escuchamos a Batiani.
También en el caso de la Universidad de la República es la reflexión a la interna, en tanto estudiantes, docentes, funcionarios, funcionarias de la Universidad de la República están enfrentados a esta misma situación, es decir, tienen todos estos problemas de los que acabamos de conversar y cómo se diseñan políticas públicas a la interna de la universidad que también, universitarias que también tomen en cuenta estas dimensiones. Se ha avanzado, se han diseñado algunas, pero quedan muchas materias pendientes.
Escuchábamos a la doctora en Sociología Karina Batiani, coordinadora del Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales. Un pequeño aviso antes de despedirnos. Si sos víctima de violencia de género o conoces a alguien que la está padeciendo, podés realizar la denuncia de forma gratuita por el 0800 4141. 0800 4141. o por el asterisco 4141 a través de tu celular. Recuerda, asterisco 4141 en tu celular. No dudes en llamar al 911 en caso de emergencia. Además, puedes comunicarte y pedir ayuda a través del correo electrónico denuncias@minteriorgov.uy. denuncias@minteriorgov.uy. Hasta aquí llegó Comunidad Udelar. Para revivir este y otros episodios, ingresa a uniradio.edu.uy. Hasta la próxima.
Comunidad Udelar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.